¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas Grito de Independencia? Posiblemente sea Rufina Alfaro, figura femenina asociada a la libertad de la cual escuchamos hablar en nuestras clases de estudios sociales. Para muchos es un mito y para otros una realidad. Acompáñanos y te contamos más.
Lo que no te enseñan en la escuela, con Patti Aguilar.
Bienvenidos al episodio número 4 de este podcast. Soy Patti Aguilar, nos acompaña Antonio Pinzón del Castillo, licenciado en Arquitectura de Interiores con especialidad en Historia del Arte, pero sobre todo investigador y aficionado por nuestra historia. Bienvenido Antonio, gracias por aceptar la invitación a las tertulias de hoy abordando uno de los temas más debatidos en nuestro país, la existencia o no existencia de Rufina Alfaro. Sobre todo ahora que estamos rumbo al Bicentenario, casi 200 años de esta gesta patriótica.
Muchas gracias, Patti. Para mí es un placer poder compartir esta entrevista contigo y dialogar, ¿no?, sobre nuestra historia, sobre la historia de nuestro pueblo y sobre todo aquellos personajes, ¿no?, que están íntimamente ligados a nuestra historia, al corazón de lo que es la Villa de los Santos y a lo que somos.
Así es. Antonio, el que me conoce sabe que soy súper regionalista y amo la historia de mi pueblo. Estoy muy orgullosa además de residir en la capital histórica de Azuero y el lugar donde nació la patria. Y es por ello que me atreví a abordar este tema. Pero me gustaría que nos contaras quién fue Rufina Alfaro y a qué se dedicaba.
Mira, para comenzar me parece muy interesante que recalques el tema de que la Villa de los Santos indiscutiblemente es la capital histórica de Azuero, ¿no? En la Villa de los Santos transcurrieron un cúmulo de historias y de eventos o sucesos de importancia indiscutible, no solamente para la región de Azuero, sino para el país, ¿no? Uno de esos, naturalmente, es el 10 de noviembre de 1821. Entonces, obviamente, cuando se habla del 10 de noviembre, viene a la mente Rufina Alfaro. Entonces, me preguntabas quién era este personaje, ¿cierto? Bueno, la tradición oral, porque tenemos que hacer honor a la verdad, la tradición oral es en donde aparece el personaje de Rufina Alfaro. No se empieza a hablar formalmente de ella hasta un escrito que publica en la revista Tareas el historiador Ernesto J. Castillero Reyes, llámese a finales de los años 40, ¿no? Pero había en la conciencia popular la presencia de este personaje que nos cuenta que era una mozuela en algunos casos o campesina que vivía a las afueras o en los ejidos de la Villa de los Santos, concretamente en el sitio de Las Peñas, que hoy en día corresponde a la jurisdicción de Llano Largo, ¿no? Se nos dice que pudo haber nacido a finales del siglo XIX y de acuerdo a alguna de las historias o alguna de las teorías que se manejan sobre su vida, es que pudo haber tenido relevancia en cuanto a ser el vínculo, ¿no?, que comunicó o que transmitió el mensaje a los cabildantes o a los dirigentes del movimiento de que el cuartel y todo lo que estaba relacionado a las milicias estaba apto, pues, para ser tomado por estos personajes, y más que nada, pues, ella fue una mensajera. Esta es la figura que nos pinta la tradición oral.
Eso es importante resaltarlo, la tradición oral, óigase bien. ¿Pero a qué se dedicaba esta mujer?
Precisamente, hablando, pues, desde el punto de vista de la tradición oral, se nos dice que probablemente pudo haber vendido víveres o pudo haberse dedicado, entre ellos, qué sé yo, vender huevos, gallinas, etcétera. Distintos víveres que venía a vender al poblado principal. Cabe destacar que la Villa de los Santos, como mencionamos, capital histórica de Azuero, era el centro neurálgico de toda la zona, no solamente la capital de lo que antiguamente era la provincia de los Santos. que abarcaba desde Santa María, desde el río Santa María hasta Punta Mala, sino que era el centro político, social, geográfico y cultural y económico de la zona. Entonces, tanto personajes como este, como muchas otras personas, venían de los alrededores a vender productos a la plaza, ¿no? Y a las calles de la Villa de los Santos. Y básicamente esto es lo que se nos dice, lo que es la tradición oral.
Fíjate que hay libros, hay documentos, perdón, por lo menos en la Biblioteca Nacional que la describen físicamente. Incluso mencionan que era una mujer de ojos oscuros, cabello negro, alta, delgada y vestida de basquiña. Y estamos hablando de documentos importantes. También se menciona mucho que era una mujer muy guapa, pero se conoce si tuvo descendientes.
Mira, en realidad no. Te puedo decir que he podido, valga la redundancia, leer esos documentos y muchas veces han sido documentos que han sido elaborados en las proximidades de las festividades del 10 de noviembre, muy ensalzados por el fervor y el ardor de la fiesta, pero corresponden a idealizaciones. Puesto que, como sabemos, en 1821 la fotografía no existía,
Claro.
entonces no hay una, son básicamente eso, idealizaciones de lo que pudo haber sido, como la gente se la pudo haber imaginado. Yo incluso he leído que era rolliza, que era blanca de ojos oscuros, otras veces que es trigueña, o sea, varias personas la han pintado de acuerdo a la forma que han querido idealizarlo.
Claro, y en ese caso, ¿existieron familias con el apellido Alfaro en la región de Las Peñas de Llano Largo o aquí en la villa?
Sí, mira, eso sí es completamente comprobable. Una cosa es el personaje de Rufina Alfaro, cuya existencia no se ha podido documentar ni comprobar, puesto que no hay un documento, llámese fe de bautismo, en los archivos parroquiales de nuestro templo San Atanasio que lo compruebe así, ni tampoco otro tipo de documento que lo respalde. Pero lo que sí podemos afirmar, que ya sí es el hecho histórico, fuera del personaje mitificado, es que en el sitio de Las Peñas, que eso aparece con otras personas de apellido Alfaro, o sea, hubo apellido Alfaro en el sitio de Las Peñas, como así lo describe el propio cura en uno de los apuntamientos que pude observar con mis propios ojos. Siendo un detalle pues especial, ¿no? Porque siempre está la figura de Rufino Alfaro, que está en el fervor de nuestro santeñismo, ¿no?
Claro.
Y hubo también a inicios de la colonia algunos personajes de apellido Alfaro, por ejemplo, uno de los que fundan la cofradía de el Santísimo Sacramento y la Limpia y Pura Concepción de María, así como también luego, en el siglo XIX, vamos a ver la presencia de otro personaje de apellido Alfaro, que va a ser el general Medardo Alfaro, ecuatoriano, que va a ser enviado a este puesto militar, ¿no? Así es que hubo incluso distintas ramas de apellido Alfaro, pero sí es comprobable que en el sitio de Las Peñas hubo apellido Alfaro. Eso es innegable, no queriendo decir que fuera Rufina Alfaro o parientes de ella.
Hace un tiempo leí que el investigador Alberto Arjona habla de la existencia de una mujer llamada María Rudecinda Alfaro,
Correcto.
en donde se registra como madrina de bautismo de un varón y fue llevado a cabo el 1 de noviembre de 1821. O sea que la presencia del apellido Alfaro es innegable. Otro punto a considerar es que las personas en esa época no se registraban en el ramo civil o religioso de forma obligatoria, por lo que tengo entendido, ¿no?
Es correcto, es correcto. Mira, en la época colonial hay una constante queja de parte de los clérigos cuando hacen las visitas parroquiales, y es la falta de interés en los sacramentos de las personas que vivían dispersas por los campos. Eso nos da a entender que no todo el mundo era bautizado, no todo el mundo iba a la misa, no, la mayoría de las personas no estaban necesariamente casadas bajo el sacramento del matrimonio, ¿no? Pero esta investigación del profesor Arjona es sumamente interesante porque nos brinda parte del mito y de la realidad, que también esa investigación tiene algunos sustentos en otras investigaciones, vale la redundancia, del profesor Mircea Pinzón y del profesor Manuel Moreno Arosemena.
Así es. Pero ya para entrar en materia, cuéntanos qué papel desarrolló Rufina Alfaro en la gesta independentista, porque muchos escuchamos hablar de esta mujer, pero muchas personas también desconocen cuál fue su papel dentro de la gesta.
Bueno, mira, como te mencioné, hay que hacer honor a la verdad en este caso, porque este tema es controversial.
Así es.
Como te dije, la existencia de Rufina Alfaro no está comprobada. Rufina Alfaro, más que un personaje que aparezca en los libros o que de pronto se le vincule al movimiento y tal, hay que decir que ella no firmó el acta del 10, no aparece. Hay muchas variables que pudieron haber intervenido en eso, pero hay que tener muy claro que su participación en el movimiento está cubierta, en caso de que en realidad haya existido, está cubierta bajo un velo de misterio, ¿no?
Así es.
Porque lo que tenemos que manejar muy claramente es que el 10 de noviembre tuvo unos antecedentes que se van incluso muy atrás a la juramentación de la Constitución de Cádiz de 1812, que aquí en la villa, si mal no recuerdo, se juramenta el 17 de octubre de 1812. Y vamos a ver personajes como, por ejemplo, Segundo de Villarreal, el Padre Correoso, entre otras personas que luego van a intervenir en el movimiento de 10. Entonces hay que hacer un alto allí y hacer un estudio, porque si bien es cierto, el personaje de Rufina es de lo más interesante y es el símbolo de la libertad, porque en realidad eso es lo que es, no está comprobada su participación de ninguna manera, ni hay documento escrito. Caemos en lo mismo. Lo único que tenemos es la tradición oral, que nos dice que esta mujer participó, pero hay que tener en cuenta otro detalle importante: la definición de grito. Grito es el movimiento, grito es el hecho, ¿no? Que se da, no es que nadie salió gritando por las calles,
como
nada.
Muchas personas piensan.
Como muchas personas piensan, correcto, como muchas personas piensan. Pero, ¿qué pasa? Como bien lo dices, hay gente que considera que es que decir primer grito de independencia es que hubo una persona que salió gritando libertad, libertad. Y eso en realidad no es así. Es el movimiento en sí que tiene todo un contexto y tiene antecedentes. Entonces, para culminar esta idea, te puedo decir que no se ha podido comprobar de manera alguna su participación en nada, porque hubo sí personajes que forman parte del hecho histórico, que es Francisco Gómez Miró, que es el cerebro del 10 de noviembre, el que trae las ideas revolucionarias propias, que tuvieron mucha influencia con la juramentación de la Constitución de Cádiz, que daba muchas libertades y que luego va a ser abolida, y eso se va a resentir mucho en las colonias, y también otros aspectos que van a intervenir, ¿no? Entonces están los firmantes del acta del 10, que son un grupo de personas que eran los miembros del cabildo, y Don Segundo de Villarreal, que era una persona, un hombre probo, muy conocido en la zona, así como el Padre Correoso por parte de la iglesia. Los personajes del 10 que se pueden comprobar son estos. Rufina Alfaro es esta voz que emana del pueblo, ¿no? Y que de alguna manera busca su espacio, y que también puedo acotar allí, llenó no quiero repetir la palabra, pero sí, llenó un espacio para un lapso de tiempo considerablemente grande, desde 1821 a 1926, donde simplemente se desconoció al transcurrir el tiempo, ¿qué fue lo que pasó en el 10 hasta que Nicoló descubre en los archivos nacionales de Colombia el acta del 10? Entonces se puede dilucidar finalmente quiénes estuvieron implícitos en el 10. Rufina no aparece por ningún lado, pero ciertamente está calada en el ideario de libertad del pueblo.
Ernesto Nicoló era un diplomático que estuvo específicamente en Bogotá,
correcto,
cumpliendo su misión. Y mira que hizo un aporte súper importante en materia histórica para este tema. Ya para cerrar, Antonio, me gustaría que compartieras algún mensaje con las personas que nos están escuchando en este podcast.
Mira, el mensaje es simplemente que no hay que entrar en diatribas en que si existió o no existió Rufina Alfaro. Rufina Alfaro, tenemos que entenderla desde la parte académica, desde la parte sensata, sesuda, como el simbolismo de la libertad, como la voz del pueblo, como el anhelo de un pueblo por romper las cadenas de un sistema y regirse por sus propios destinos, ¿no? Más que existió o no existió, eso es algo que yo siento que es irrelevante.
Claro.
Tratar de buscar un acta de nacimiento, no. Simplemente lo que nos toca como generación es comprender los verdaderos hechos históricos, quiénes fueron los personajes que influyeron fácticamente en el 10, como te dije, Francisco Gómez Miró, segundo de Villarreal, los firmantes del acta del 10, que era naturalmente el alcalde Julián Chávez, José Antonio Moreno, José Antonio Salado, los hermanos Pedro Hernández, que era el secretario, y José María Hernández, Salvador del Castillo, José María de los Ríos. Estos fueron las personas que podemos comprobar, así como la participación del padre Correos. Esto está
demostrado
en el acta del 10, que existe, que está manuscrita, que es tangible, que se puede ver, pero eso no le quita la magia al personaje de Rufina Alfaro. Yo creo que el mensaje es que no dejen de creer, porque como le he escuchado, por ejemplo, al profesor Milcíades Pinzón, ¿quién le quita a los franceses el personaje y la participación de su Marianne en la Revolución Francesa? Claro, es un personaje mítico, probablemente no existió nunca, pero es esa voz, es ese sueño del pueblo, es esa participación, es ese anhelo, es ese ideal de libertad. Entonces eso es lo que es Rufina, y yo creo que todos los pueblos tienen derecho a creer en algo, porque al final eso es lo que nos hace ser humanos. ¿Qué es del hombre si solo cree en ciencia? No es nada. Para eso existen toda una serie de artes y cosas que nos hacen ser seres pensantes. Entonces allí entra ese espíritu de Rufina Alfaro que representa o que simboliza la libertad y los deseos y los anhelos que existen dentro del corazón de todos los seres humanos y que están alojados naturalmente en el corazón de todos los santeños.
Fíjate que te escucho hablando y no he dejado de erizarme porque yo soy realmente regionalista. Pero muchas gracias, Antonio, por todo este conocimiento transmitido y sobre todo gracias a ustedes por quedarse hasta el final.
Recuerda que este y otros podcasts los puedes escuchar en nuestra página web noticiasdepanamá.life y a través de tu plataforma de podcast favorito.